Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
A fuego y con dolor estamos entendiendo todos, aprendiendo todos los ciudadanos lo importante que es contar con datos de calidad. Esta crisis del COVID-19 nos lo está enseñando de primera mano. Necesitamos saber cuál es el número real de muertos, de contagiados, cuál es el número real de UCIs disponibles, de atención disponible, de camas a disposición, por citar solo los datos más importantes, porque hay muchos datos que se mueven en torno a esta crisis y que vamos a comentar en nuestro programa de hoy, en el que ya está con nosotros, asesorándonos, acompañándonos, como es habitual en esta serie de programas dedicados a los datos, al Big Data, Esther Morales, que es socia fundadora de PiperLab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, Luis Vicente. Buenos días.
No exagero, ¿verdad?, al decir que ahora quizás somos mucho más conscientes de lo importantes que son los datos y, en particular, los datos de calidad. No vale cualquier dato para manejar el conocimiento.
Yo creo que siempre lo hemos hablado en todos los programas que llevamos a cabo los lunes, la importancia de la calidad de los datos, pero en temas como los que estamos viviendo ahora, mucho más. Y bueno, hoy en el programa yo creo que lo trataremos y lo abordaremos.
Sí, porque hoy en nuestro programa, como invitado especial, tenemos a un especialista en datos, es Data Scientist, que lleva desde el 16 de marzo analizando los datos de la crisis del COVID-19 en el diario El País. Borja Andrino es Data Scientist del País. ¿Cómo estás, Borja? Buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Luis Vicente. Aquí estamos.
Hacía una introducción que creo que viene de forma oportuna, ¿no? Porque necesitamos tener más datos de calidad y cuanto peor es la circunstancia o la situación en la que nos enfrentamos, más necesarios son, ¿no? Tú lo estás viendo de primera mano.
Sí, totalmente. Esto, bueno, es una situación que es estresante para todos, que es nueva para todos y que yo creo que precisa para toda la sociedad de que los datos que tengamos sean datos muy claros. Que sean datos muy claros, que se expliquen bien y que contemos a la sociedad qué es lo que significa, porque, como he dicho, estamos en nuestras casas encerrados a expensas o pendientes de que los expertos nos digan cómo evoluciona esta enfermedad, que es la que nos hace estar en casa.
Porque vosotros, vamos a tomar como referencia el trabajo que estás haciendo con tu equipo en el diario El País, utilizáis para el trabajo todos los datos disponibles que hay sobre el COVID-19, es decir, los de España y los de otros países, ¿no?
Efectivamente, sí, utilizamos para los datos de España principalmente los datos que ofrece diariamente el Ministerio de Sanidad y algunos que requerimos de forma individual a las comunidades autónomas, y para todos los países del mundo estamos utilizando el trabajo de la Universidad Johns Hopkins que los recopila y los ordena diariamente también.
Aunque tenemos un problema de falta de homogeneidad en esos datos, ¿no?
Bueno, sí, parece que la última semana ha habido ciertas discrepancias sobre cuál es la forma de entregar los datos de las comunidades autónomas, y esto ha generado bastante revuelo. Como decíamos antes, es importante que esto quede claro, que si hay alguna alteración en la serie que todos llevamos viendo en un mes, hace un mes o un mes y medio, no éramos conscientes ni de lo que era la curva, ni de lo que era un virus de este tipo, ni de lo que significó una pandemia. Pero ahora, aún sin ser expertos, sí que más o menos sabemos cuando las cosas van peor y cuando las cosas están empezando a mejorar. Entonces es importante que cualquier cambio en esta serie que venimos trabajando durante estas últimas semanas quede muy claro, sobre todo sea robusto.
Pero ¿cómo de subjetiva sientes tú esta información como científico de datos, Borja? En el sentido de que, continuamente el propio gobierno reconoce, introduce dudas sobre la cantidad o el número de personas contagiadas o el número de muertes realmente contabilizadas por los registros?
Bueno, tenemos que partir de una base. Los medios hemos puesto mucha atención en esta cuestión y obviamente lo tenemos en nuestro día a día y es algo para nosotros urgente. Pero cuando hablas con expertos en epidemiología, ellos no están acostumbrados a tratar con los datos, a ver esos cambios, esas variaciones de forma tan diaria, casi inmediata, y sobre todo ellos hablan de que la exactitud de los datos no es una de las cuestiones que abunden entre ellos. Esto no es la bolsa, por ejemplo. Es cierto que no sabemos cuántos casos confirmados hay, pero ni aunque tuviésemos un dato un poco más robusto, hubiese menos dudas, tampoco lo sabríamos, porque es una cuestión que depende mucho de los test. Es cierto que no sabemos cuál es el número exacto de fallecidos que tenemos, porque el criterio que se ha tomado a nivel internacional y a nivel nacional es que se contabilicen casos testados, que es cierto, nosotros entendemos que hay una serie de fallecimientos asociados al COVID o que probablemente vengan relacionados con el COVID, de los cuales deberíamos saber un número. Pero no creo que no es una cuestión de blanco o negro, de que se están haciendo las cosas o muy mal o muy bien. Creo que es que hay bastantes matices. Pero lo que comentábamos antes, cuantos más matices hay, cuanto más gris es la situación, lo más positivo es tener el mayor número de datos posible.
Está claro. Esther Morales, ¿cuál es tu visión sobre este asunto de la homogeneidad de los datos?
Pues mira, lo estabais comentando ahora, el problema es eso, que no hay un criterio único, y esto nos ocurre ahora con este tema que nos ocupa, que es bastante grave, pero esto es la tónica general y Borja, yo creo que conoce también mucho este aspecto. Tú vas a una empresa y te dice el CEO, es que pido un dato y el departamento de facturación me da uno, el comercial me da otro, porque no existe esa homogeneidad, ¿no?, que es por la que luchamos las empresas que nos dedicamos a este análisis. ¿Qué nos está ocurriendo? Pues que epidemiólogos, matemáticos, estadísticos, informáticos, todos los que están utilizando estos datos, nos estamos basando en cifras oficiales de sanidad para poder desarrollar los modelos y poder hacer una predicción de la expansión del COVID-19. Y hay un principio que en este ámbito lo llamamos garbage in, garbage out, es decir, si los datos son malos, los que entran, los que van a salir también son malos. Los modelos, al final, lo hemos dicho en muchos programas, son tontos, aprenden de los datos que nosotros les estamos facilitando. Entonces, es importantísimo que, por lo menos, aunque los datos no sean exactos, como comentaba Borja, pero que sí que sean homogéneos, que el acumulado sea, o el acumulado que llevamos desde que empezamos con el estado de alarma, o que sea el acumulado del día, pero no pueden diferentes comunidades autónomas dar diferentes datos, porque entonces, claro, la serie se rompe.
Sí, nos contabas, Borja, que vosotros en el país pedís información directamente a las comunidades autónomas. ¿Qué diferencias estáis viendo?
Ninguna reseñable. Sobre todo pedimos información para completar informaciones que en algún momento desde Sanidad nos estaban dando y que ahora se están empezando a incorporar. Yo quiero no lanzar un mensaje de tranquilidad, pero bueno, no está habiendo grandes, digamos, disparates en los datos. Que está habiendo reajustes, que probablemente lo sabrá, pero la evolución es la que es, la curva es la que es, y creo que también es una cuestión interesante, que es muy importante, por supuesto, el número de contagios y el número de fallecidos, pero lo que quizá nos debería ocupar ahora es cómo evoluciona ese número y cuál es la tendencia. Que obviamente tener la mayor transparencia y la mayor seguridad que nosotros tenemos es muy importante, pero creo que saber que esa tendencia, esa evolución, es más o menos razonable, también lo es.
Estáis manejando los datos, no solo el número de infecciones, el número de muertes, que es quizá lo que más llama la atención, pero también interesa mucho ver la información que se puede extraer de ellos, si se puede segmentar. Y uno de los que habéis estado analizando es el número de la incidencia en hombres e incidencia en mujeres. También se habla mucho de la incidencia según la edad. Personalmente, Borja, ¿te ha sorprendido algo de lo que se concluye viendo los datos de infecciones y muertes en hombres y mujeres?
Bueno, era una de las cuestiones que llamaba la atención, ¿no? Como que el virus mataba más a los hombres y a las mujeres y vamos, nos pusimos a analizar los datos para intentar arrojar un poco de luz a este posible enigma, ¿no? Y lo que vimos viendo los datos y hablando con expertos es que no es que los hombres mueran más que las mujeres por COVID, sino que los hombres mueren más que las mujeres por muchas otras cosas. especialmente con las que están relacionadas con esta enfermedad, que son las que, digamos, las que agravan o las que aceleran tu probabilidad de morirte. Si tienes una enfermedad cardiovascular, si tienes una enfermedad respiratoria, el hecho de contraer esta enfermedad, de contraer coronavirus, acelera o te da más probabilidades de un empeoramiento que acabe desencadenando en la muerte. Y en esas enfermedades, en las cardiovasculares y en las respiratorias, los hombres, bueno, pues por nuestros hábitos de vida pasados, porque fumamos más, bebemos más, tenemos peores dietas, tenemos más tendencia a tener este tipo de patologías. Con lo cual, lo que ha pasado es que si una enfermedad acelera la probabilidad de muerte de un grupo de enfermedades concretas, y en ese grupo de enfermedades son más los hombres que las mujeres los que mueren, pues con COVID al final pasará esto, que mueren más hombres que mujeres.
¿Y con las edades, Borja?
Con las edades un poco lo mismo, está también muy relacionado con con este tipo de enfermedades. Para una persona de 70, 75 años es más fácil tener una enfermedad crónica relacionada sobre todo, ya os digo, con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, que para una persona de 25 o 30 años. Pero bueno, el hecho de tenerlas hace que contraer el coronavirus te agrave tu situación de salud de mayor forma que si no lo tuviera.
Creo recordar que fue la semana pasada cuando publicasteis en El País un mapa de movilidad, o más concretamente de no movilidad, porque concluís que más de 30 millones de españoles se están quedando a diario en casa sin salir, o sea, están aceptando y practicando la confinación, confinamiento. ¿Y qué datos son los que habéis estudiado? ¿Cómo los habéis obtenido?
Bueno, sí, aquí hemos hecho lo que hacemos muchas veces en un departamento como el nuestro de periodismo de datos, que es intentar poner números a una realidad que más o menos todos observamos, ¿no? Y aquí lo que todos tenemos más o menos claro es que no hay gente por las calles, que uno va a la farmacia o a hacer la compra y no se cruza con nadie, hay un ritmo muy bajo de gente, y hemos intentado cuantificar cuánto es ese número bajo de gente, ¿no? Y a partir de números, a partir de conexiones telefónicas, de datos de movilidad, hemos analizado cuánta gente en todo el territorio se mueve, hace uno o dos, más de dos viajes o ningún viaje a lo largo de un día. Y lo que hemos visto es eso, que aproximadamente 30 millones de personas en media diariamente o no salen de su casa o no se mueven del entorno, no cambian de antena telefónica durante todo el día.
Esther, tú que conoces bien por distintos trabajos esto, ¿qué tipo de datos abiertos se pueden utilizar para conocer más sobre el comportamiento de las personas, los hábitos a raíz de esto del COVID-19?
Bueno, yo creo que más que nada, cuando siempre miramos la movilidad, los datos más certeros que nos dicen, como estaba comentando Borja, si alguien se está moviendo o no, son los datos móviles, que no son datos abiertos, aunque sí que en esta situación excepcional muchas empresas de telefonía los están cediendo para ver si realmente se está respetando el confinamiento, y son los datos que mejor nos pueden decir si efectivamente se está moviendo alguien por las repeticiones de antena, porque datos abiertos que utilizamos y que se pueden ver afectados ahora por esta situación, pues por ejemplo los datos de contaminación, solo que ahí no estamos mirando, sí que se pueden asemejar a si hay movilidad o no, porque efectivamente la contaminación ha bajado brutalmente y esto ya lo hablamos en otro programa, y son esos datos abiertos que recogiendo los datos de contaminación de las estaciones meteorológicas que tiene el Ayuntamiento de Madrid por la ciudad, sí que podemos ver que efectivamente se está produciendo una baja movilidad y con ello una baja contaminación.
Sí, los datos de las empresas de telecomunicaciones ya habían sido cedidos previamente, si no recuerdo mal, lo hemos comentado en alguna ocasión, para estudiar hábitos de movilidad, ¿no?, para desarrollar las ciudades inteligentes. No sabemos si es la misma cesión, si es especial, si por cierto, y esto nos inquieta mucho a los europeos, hay una recomendación de la Comisión Europea, recordamos, en esta dirección, se está garantizando que los datos son anonimizados, es decir, no se identifica a las personas que están moviéndose.
Claro, sí, efectivamente, los datos en cualquier caso siempre son anonimizados, porque sí que está habiendo también pues bastante pánico en si saben, si asocian tu número de teléfono. Y bueno, realmente lo que se está mirando a día de hoy es la movilidad y la repetición que se está produciendo eso del mismo número de móvil en diferentes antenas, para saber, como estaba comentando Borja, si la persona repite siempre en la misma antena, lo que significa que está en esa celda, en esos metros cuadrados que cierra esa antena.
Sí, Borja.
Sí, no, decía que es que efectivamente es la misma empresa que ya hizo un análisis sobre movilidad interprovincial para el Ministerio de Transporte. Y es la empresa que ha hecho con datos de la compañía telefónica Orange, que los ha cedido gratuitamente, ha vuelto a realizar este estudio, ahora enmarcándonos en una situación no tanto de movilidad, sino, como decías antes, de no movilidad.
Como científico de datos, ¿qué tipo de innovación, de avance te gustaría disponer para mejorar la calidad de vuestra información? La famosa app en la que voluntariamente la gente dice cómo está, cómo se encuentra o qué hace, ¿sería la mejor herramienta posible en este momento para saber más?
Bueno, no sé si tanto para nosotros como medios, sino para la sociedad en general, tenemos que estar muy preparados para rastrear posibles casos. En el momento que ojalá la curva se aplane completamente, que los datos sean menores, pero que tengamos que estar muy vigilantes a posibles rebrotes, tendremos que contar con la tecnología suficiente como para poder rastrear los nuevos casos que se darán en el futuro e intentar sobre todo anticiparnos a un colapso como el que hemos vivido en febrero y marzo en nuestro país. Y esa tecnología será muy importante. Por ejemplo, no sé si habéis visto que en Corea tenemos detalles de con cuánta gente y en qué momento tuvo contacto el paciente número 31, que fue el que a principios de esta pandemia el que desencadenó casi 1,000 infecciones en Corea. Tener ese tipo de información, de poder ser ágiles en saber cuáles han sido los contactos de una persona infectada, nos puede ayudar mucho en el futuro a controlar la pandemia mucho antes de que se descontrole.
Yo creo que también es importante decir que hacer análisis masivos para coger una muestra representativa de la población, no ahora, sino cuando la curva se aplane un poco, y eso nos va a aportar un balance real, es decir, un estudio serológico, que al final es una fotografía, y es muy importante hacerla en el momento adecuado para poder extrapolar y tener ya unos datos de cuántas personas han sido infectadas.
Esto puede servir para muchas otras cosas. Ahora estamos hablando de una pandemia, pero se nos ocurren muchas más, ¿no? Muchos más usos.
Sí, claro.
¿No?
Bueno, haciendo análisis masivos, al final no solo sabemos cuántas personas han sido infectadas, sino que incluso podemos hacer segmentación y clasificación, hacer ya un estudio cierto de, pues como estabas preguntando antes a Borja, por edad, por sexo, incluso por dónde están ubicadas esas personas. Nos puede dar muchas ideas de si hay un rebrote, como estábamos comentando, entrado el otoño, que podamos tomar medidas mucho más certeras.
Lo digo porque siempre se ha entendido que en las guerras se producen grandes avances tecnológicos. Probablemente ahora estemos en una especie de guerra y se esté produciendo también una innovación no solo médica en la pelea contra los virus, sino también tecnológica en el uso de los datos. ¿Creéis que eso está ocurriendo?
Bueno, yo creo que a veces perdemos un poco la perspectiva, es que han pasado solamente tres meses y poco desde que empezamos a tener conocimiento de esta enfermedad, y cómo esta enfermedad y la situación tan excepcional ha movilizado a muchísima gente buscando nuevas alternativas para luchar contra ella. Hay cientos de artículos científicos elaborados con una calidad extraordinaria para el tiempo en el que se ha hecho, analizando cómo está afectando esta enfermedad en un sitio o en otro. Hay estudios de movilidad que ahora pensamos que igual llegan tarde o que igual no tienen todo el detalle que nos gustaría que tuvieran, pero que se han realizado en semanas. O sea, estamos siendo muy ágiles y muy rápidos, ya expresando nuestras posibilidades, innovando muchísimo. Una situación en la que además no es fácil hacerlo, porque estamos cada uno en nuestra casa, no tenemos acceso a algunas cuestiones que tenemos en nuestro día a día, y aún así el desempeño está siendo brillante, con lo cual seguro que habrá grandes innovaciones en estos meses.
Sí, yo estoy de acuerdo con Borja, lo que estaba comentando, que solo han pasado tres meses y ya el avance científico, además, cómo va pivotando, ¿no? Las cosas que se creen y las que luego son ciertas, y cómo se va pivotando la investigación es muy interesante. Y a nivel empresarial se están produciendo grandes cambios. El teletrabajo impensable para compañías que tenían 1.000, 2.000 personas, están todas teletrabajando, y además con un incremento de la productividad en muchos de los casos. Y yo creo que efectivamente se está haciendo un replanteamiento pues desde cómo trabajan los empleados hasta cómo hay que estar de preparado tecnológicamente, porque al final la tecnología es la que nos está ayudando a sobrellevar todo esto. Cómo hay que estar de preparado para afrontar estos cambios impensables. De hecho, la semana que viene tenemos un programa muy interesante que justamente vamos a abordar esto, ¿no? Cómo las compañías se están preparando y cuáles son los riesgos que están teniendo durante toda esta época de confinamiento.
Sí, están cambiando mucho las cosas, ¿verdad?, dentro de las propias compañías.
Sí, desde luego, desde el planteamiento, como estamos diciendo, a cómo trabajar, cómo reportar, y todo asociado a temas tecnológicos. Tienes que reportar tecnológicamente, tienes que utilizar herramientas que te permitan hacer seguimiento, y bueno, está cambiando, pero lo que iba a ser de una forma muy paulatina, pues se ha tenido que ser a la fuerza, y desde luego que la vuelta, esperemos que todas las buenas prácticas que se están detectando ahora se mantengan.
Bueno, en nuestro pues, caso hemos pasado en semanas a hacer un periódico con cientos de personas dando voces en la redacción, a hacerlo cada uno desde su casa. Pues a mí me parece que es un ejemplo que jamás pensé que vería, ¿verdad?
Sí, o como estamos ahora mismo, seguramente. Yo también estoy hablando desde mi casa, Borja, tú desde la tuya, Esther igualmente, y en la radio hay un técnico y un equipo de producción que está trabajando. Es decir, estamos en 4 o 5 lugares conectados haciendo la misma cosa. Es un buen ejemplo también de cómo nos ha cambiado todo esto la vida. Así que mil gracias por compartir estos minutos. Esther, ¿querías decir algo más?
Sí, no, que es posible, que al final lo que era impensable vemos que es posible, y como te decía antes, incrementando incluso productividades, que están viendo muchas empresas que sus trabajadores en casa son más productivos que estando en la oficina.
Así, eso es otro debate. Borja Andrino ha sido hoy nuestro invitado especial en este tiempo de Big Data, Data Scientist en el diario El País. Borja, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo.
Gracias, Esther Morales, socia de Piperla, por este nuevo programa, y en el siguiente, lo prometido, vamos a ver de cerca cómo está transformando el COVID-19 tecnológicamente la forma de trabajar en muchas empresas con sus datos. Muchas gracias, entonces, Esther, y a todo el equipo de Piperla. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas, o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.